Hoy más temprano hablábamos de Irán a propósito de la visita de su presidente a Venezuela, Nicaragua y Cuba y de su intención, ya no intención, de penetrar América Latina, de la conveniencia de este contacto, especialmente por las restricciones, por los bloqueos, por las sanciones que Irán sufre y que, bueno, encuentra seguramente en algunos de esos países algunos caminos para doblegarla. Vamos a seguir hablando de Irán, en este caso vamos a hablar de Irán en relación a su aporte a Rusia respecto de la guerra con Ucrania y también de la aparición de partes chinas en los drones que Irán le suministra a Vladimir Putin. Para hablar de eso ya está en línea Ricardo Runza, que es magíster en defensa nacional, consultor de empresas, de agencias gubernamentales. Sabe mucho del tema defensa y, por supuesto, nos va a dar una mano para pensar. ¿Cómo estás? Dani Salzman desde Radio High te saluda.
Buenos días, Dani. Buen día a toda la audiencia de Radio High.
Gracias por atendernos. Bueno, ¿cómo podría, de alguna manera, explicar este camino, esta relación, esta cadena que se arma entre Irán, China y Rusia, especialmente en función de la guerra con Ucrania?
Bueno, yo lo veo como una situación previsible en función de cómo se ha organizado la guerra entre Rusia y Ucrania y cómo esa guerra cabalga en distintos planos, en dos planos en particular. Un plano que enfrenta claramente a Rusia contra Ucrania, que son los contendientes, pero una guerra que en otro plano estratégico de mayor peso enfrenta a Occidente contra unas potencias de Oriente, ¿no? En particular con Rusia, pero obviamente en un eje que se ha ido conformando a lo largo de que la guerra en Ucrania se ha ido desarrollando, que claramente es un eje entre China, Rusia e Irán. Previsible, por supuesto, pero algo que es hoy inobjetable y que en este año dio un paso muy decisivo en marzo, cuando se hicieron unas maniobras navales entre las armadas de los tres países, llamada Cinturón de Seguridad Marítima, ¿no? Y, por supuesto, por el apoyo que Irán, antes, desde el año pasado en realidad, fue dando primero de manera socavada y luego de manera mucho más abierta y clara con los drones, ¿no?
¿Y cómo se puede inscribir esta relación en el intento también chino de mediar? Por ejemplo, lo ha hecho entre Arabia Saudita e Irán. O sea, si China provee de elementos para que Irán fabrique drones, ¿hasta dónde puede ser un mediador en su relación con Arabia Saudita, que es un enemigo potencial?
Bueno, es interesante tu pregunta, porque aquí en ambos sectores de la guerra se actúa bajo este tipo de cuestiones, ¿no? China intenta ocultar sus acciones de apoyo, pero al mismo tiempo intenta mostrarse neutral, porque aquí hay cuestiones económicas que China quiere preservar, porque una serie de sanciones a China del mismo tipo a las que se le da a Rusia realmente sería un golpe mortal para su economía y sus ambiciones de crecer para tener un potencial militar de primer nivel y competir frente a Occidente, ¿no? En esta guerra que existe entre Estados Unidos y Rusia, guerra que es del orden político, del orden financiero, del orden político, tecnológico, físico-social, pero no aún de orden militar directo.
Sí, eso iba a preguntar, porque también se huele por ahí en Estados Unidos la posibilidad de un cambio de gobierno, ¿no? ¿Cómo juega Estados Unidos en este equilibrio? En realidad, Ricardo, nosotros venimos viéndolo porque como Radio Judía estamos muy atentos al Medio Oriente. Ya hace rato que entendimos que, como dice nuestro especialista aquí, no hay amigos o enemigos permanentes, hay intereses permanentes. Pero bueno, claro, Israel tiene que jugar a favor de Rusia porque Rusia de alguna manera le garantiza la posibilidad de operar en el cielo en Siria. Pero Ucrania le dice, ojo, danos una mano a nosotros porque también tienes que estar de nuestro lado por múltiples razones. pero aparte hay que quedar bien con Europa y aparte hay que quedar bien con Estados Unidos y aparte hay que tratar de llegar a acercar a Arabia Saudita a los acuerdos de Abraham. Es una situación en múltiples direcciones que en algunos momentos parecen chocar.
Lo que pasa es que todo israelí y la comunidad judía en el mundo, que tiene una arraigambre cultural con los israelíes y con el Estado de Israel, tiene que entender que la base fundamental de la defensa de Israel no es otra cosa que el apoyo a Estados Unidos. El pilar fundamental de la defensa de Israel es su alianza con los Estados Unidos y con Occidente.
Está bien, pero en ese camino también hay que, en ese camino también Israel tiene que hacer malabarismo porque necesita estar muy bien con Rusia, porque Rusia de alguna manera es quien maneja el cielo del sur de Siria y por otro lado quien provee de las armas antiaéreas a Siria. Entonces esas manos, son potencialmente Irán en la frontera con Israel.
Bueno, pero para Israel la alianza entre Rusia e Irán es algo que no lo puede ocultar. Es un hecho objetivo de la política exterior, es un hecho político que va a afectar la defensa de Israel. De ninguna manera Rusia puede ser un aliado de Israel en el corto y mediano plazo, porque tarde o temprano allí va a haber alguna definición, porque Irán tiene es un enemigo de Israel y claramente va a influir geopolíticamente y hasta militarmente en función de cómo transcurra la guerra en Ucrania. Israel tiene que entender que luego de Ucrania es altamente probable que sea él el objetivo a lograr un conflicto bélico militar en los próximos años. Porque sea que si este resultado es beneficioso para Rusia, el próximo empieza a caer es Israel. Precisamente por la alianza que Irán tiene con Rusia. Y por los intereses que también sostiene China con Irán. Así que no es una cuestión solamente de mirar el corto plazo y ver la cuestión de Siria como un elemento para apoyar a Rusia, sino aquí hay que mirar más hacia el futuro y aquí hay que entender que tal vez las alianzas de Israel pasen por Turquía, pasen por la OTAN y pasen por consolidar la base fundamental de su defensa, que vuelvo a reiterar. La base fundamental de la defensa de Israel, el pilar y el cimiento, es su alianza con los Estados Unidos.
Sí, en una relación compleja, porque tampoco la relación de Netanyahu con Biden, hoy un periodista de Israel nos decía, no es que tiene una mala relación, no tienen relación, es muy compleja. Si bien,
pero la relación con Israel, con Estados Unidos, no es una relación de orden político, es fundamental una relación de orden social. Es una relación que va mucho más de lo político. ¿Puede usted tener políticos de turno que por 4 años o por 8 años tengan una incidencia en la política momentánea y transitoria de los Estados Unidos para un lado o para otro con mayor o menor apoyo a Israel? Pero el peso fundamental de la alianza con los Estados Unidos, con Israel, es de orden social y financiera. Es una alianza mucho más fuerte y poderosa que la de un presidente con otro.
Y entonces,
yo le diría que las relaciones de los presidentes de Israel y de Estados Unidos a veces son accesorios.
Entonces, si usted tuviera que asesorar hoy a un primer ministro o a un ministro de defensa en Israel, ¿le recomendaría que apoyara más abiertamente a la OTAN y a Ucrania en su guerra con Rusia, justamente para no permitir que el resultado negativo para Ucrania se convierta en el futuro en un resultado posiblemente negativo para Israel?
Sí. Esa sería mi recomendación, y hacer todas las maniobras necesarias para lograr que el mundo árabe tenga fracturas. De hecho, es acertada la política de Israel con lo que hace con Marruecos, con lo que hace en el norte africano, con lo que intenta y hace con respecto a Arabia Saudita y Egipto. Yo creo que la política de Israel...
Bueno, y Turquía en el último tiempo, que también se acercó, que estaba muy, muy resquebrajado.
Bueno, la alianza con Turquía para Israel tiene que ser fundamental. La alianza con Turquía es fundamental, porque Turquía también es un actor fundamental en la misma región donde está Israel. Y ahí hay una serie de conflictos que van a estallar en los próximos años. No puedo determinar cuándo, pero yo creo decisivamente que el desenlace de la guerra de Ucrania va a ser posiblemente la apertura de un nuevo conflicto que va a tener Israel como actor.
Es muy interesante. Agrego Azerbaiyán, ¿no? Que muchos se preguntan aquí por qué Israel es tan aliado y tan afín a Azerbaiyán. Bueno, Azerbaiyán también es un país fronterizo con sus enemigos y una base, digamos, de posible de operación en el futuro.
Claro, cada uno que oyente que nos está escuchando tiene que entender que hoy, por ejemplo, Rusia está en este momento operando desde una base aérea de Irán, la base aérea de Hamadán, y que las noticias indican que Irán está ayudando a Rusia para que en el año que viene, en el 2024, tenga una fábrica propia de drones. Y bueno, esto es un hecho, son hechos consolidados que van a traer consecuencias. De hecho, también hay otra cuestión que es muy importante tener en cuenta aquí, que y Ucrania nos está mostrando un cambio en las concepciones de las operaciones militares, donde lo que teníamos pensado antes de Ucrania cambió totalmente de paradigma por la utilización de los vehículos no tripulados, que son los drones. Y de hecho, hay dos países que hoy lideran este mercado de drones, que son dos países emergentes, que son Irán y Turquía. Y aquí hay un enfrentamiento en el mercado de drones muy importante entre estos dos países, porque han logrado tener este producto militar a bajo coste. Esto no implica que países que tienen excelencia en el mercado de vehículos no tripulados, como es los Estados Unidos, a través de la empresa General Atomic y sus Predator, no sean cabeza en toda esta tecnología a aplicar a la guerra. Pero todo esto es un cambio mucho más profundo que hay que mirarlo con distintas aristas, y creo que aquí hay que mirarlo también desde el punto de vista de Israel, esta situación en particular a la cual estoy haciendo referencia ahora.
Bueno, la última pregunta, y aprovechando que tengo a alguien que puede asesorar o que trabaja de asesorar a quienes toman decisiones, la pregunta es si usted otra vez se acercara al primer ministro o al ministro de Defensa de Israel y tuviera que decirle por sí o por no si atacar unilateralmente el programa nuclear iraní, entendiendo que Israel siempre ha dicho que no va a permitir que Irán tenga un arma nuclear, pero a esta altura y ya avanzado, la única posibilidad es una acción militar. ¿Qué haría?
Bueno, una acción militar en ese marco sería un desastre. Israel tiene una enorme capacidad de inteligencia, y un plan nuclear se puede hacer a través de pequeños golpes de mano, que Israel está en condiciones de hacerlo.
¿Qué es lo que está sucediendo ahora? Cada tanto sabemos de un incendio.
Esa es la estrategia correcta. Si yo tuviera que asesorar en ese marco, es lo correcto. Israel está haciendo lo correcto, es decir, acciones indirectas, es decir, golpeando proveedores, es decir, teniendo todo un aparato de inteligencia en la zona, conociendo cada paso, anticipándose a cada movimiento, y creo que eso es lo que está ocurriendo hoy, y es acertado.
Ricardo, ha sido muy muy interesante charlar contigo. Te mando un abrazo y te agradezco, por cierto, el tiempo que has tenido con nosotros.
Gracias a ustedes por la entrevista.
No, por nada. Ricardo Runza es máster en dirección de empresas, magíster en defensa nacional, consultor, entre otras cosas, de agencias gubernamentales. Ha sido asesor del Ministerio de Defensa y aquí en la Argentina. Así que sabe mucho de esto y ha dejado, por lo menos, la inquietud. Títulos inquietantes para el futuro del mundo. 11:48.